Fernando Sáez González nació en Laredo el 2 de noviembre de 1921, siendo el segundo hijo de un total de 5 varones: Ramón, el propio Fernando, Martín, Paco y Juan, todos ellos nacidos en la casa familiar de la calle por entonces llamada Navas de Tolosa, actual Rúa Mayor, esquina con la calle en medio, una casa natal perteneciente a la familia de su madre Juana, también laredana, quien se casó con Ramón de origen conquense. En los bajos de la referida casa, su padre abrió un almacén de vinos y los más primitivos recuerdos de Fernando respecto a sus inicios en el dibujo se retrotraen a aquellas viejas barricas embadurnadas de tiza por parte de nuestro protagonista, de la referencia y la entrevista que vamos a hacer a continuación en la mañana de Radio Laredo a una de sus hijas, Victoria Sáez Díez. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues estaba leyendo un poquito la biografía primigenia, ¿no?, de los primeros años de tu padre, Fernando Sáez, y bueno, pues es muy evocadora, ¿no?, de una infancia en Laredo, pues realmente, realmente intuimos que feliz y fantástica, ¿no?, que muchas gracias por atendernos y que bienvenida de nuevo a Laredo.
Muy bien, yo también me alegro muchísimo de haber estado en la exposición porque ha sido estupendo ver toda la obra de mi padre en su tierra natal y en ese marco incomparable que es el antiguo ayuntamiento de Laredo, ¿no?
Bueno, hoy queríamos hablar contigo un poco pues para reafirmar y reforzar todavía más, si cabe, el cariño de tu padre hacia Laredo y viceversa. Pues esta exposición nos sirve para mostrar también el cariño de los laredanos hacia tu padre y hacia su obra, aunque no le conociéramos.
Bueno, no lo conocíais quizás porque mi padre no se ha prodigado mucho a Laredo, ¿no? Él ha vivido en Madrid desde los 10 años, cuando... luego iban y venían muchísimo a Laredo porque mi abuela Juana González seguía teniendo la casa que hay en Rúa Mayor con, creo que con Navas de Tolosa, ¿no?
Sí, es la misma.
Esa esquina, toda esa casa era de los González, de mis bisabuelos. Luego mi abuela Juana, cuando se quedó viuda, era una laredana, pues no sé, que no quería salir de allí nunca. Cuando venía a Madrid venía de visita a ver a sus hijos y a sus nietos, pero ella volvía otra vez ahí. Entonces mi padre no digamos que se quedó a vivir en Madrid porque aquí desarrolló su carrera artística, ¿no? Uh-huh. Y pictórica. Empezó siendo publicista, ilustrador y también pintaba a la vez hasta que dejó todo lo de la publicidad y le dijo a mi madre, mira, no llevaba 10 años trabajando como publicitario en una gran empresa farmacéutica, era el director de publicidad, y le dijo, no voy a hacer esto porque quiero dedicarme a la pintura. Uh-huh. Y ahí empezó, toda una conexión con su infancia, ¿no?, que nunca la ha abandonado. Uh-huh. O sea, él siempre ha vivido inmerso en Laredo. Yo conozco Laredo no porque haya ido muchas veces, porque yo creo que a lo largo de mi vida he ido una docena de veces, con mucho, a casa de la abuela, pero de visita. Eso también ha sido porque mi madre, que era riojana, sus padres vivían en Asturias por negocios, entonces íbamos más a Asturias. Y luego fuimos al sur a veranear. Pero mi padre siempre ha recordado a Laredo como, no sé, era su tierruca, era su infancia cargada de recuerdos muy intensos, ¿no? Como esa villa marinera, yo conozco las pescadoras y todos los dichos, que además papá tenía un sentido del humor muy irónico y además muy del norte, ¿no? Uh-huh. Y tenía una personalidad muy fuerte también, muy acusada. Entonces contaba las cosas con una teatralidad y imitando las voces de los marineros, de las marineras, de las pescadoras, de todo aquello que recordaba en su infancia, porque entonces aquellas calles estaban surcadas de marineros y de pescadoras que iban pues anunciando lo que había aquel día de pesca, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía lo que eran los golayus, el golayu, que mi padre hablaba del golayu, del bocarte, de los chicharros, y los besugos también, pero pues hasta hace poco no sabía que el golayu era pues un plato de una especie de tiburón pequeño. Uh-huh. Que hay sobre todo en Santoña, ¿no? que se come ahí, bueno, creo que en Laredo también. Bueno, todo eso le inundaba a él, las barcas, las traineras que había en el puerto, las barcas destrozadas por el mar, los marineros con aquella cara que él de pequeño veía tan seria, tan ensimismada, ¿no? Gente dura del mar, aquellos surcos que tenían en la cara, hechos a golpes, digamos, de olas de mar, de sal, de frío, de humedad. Y todo eso luego lo reflejó él en su pintura, ¿no? Que cuando, no sé, nosotros no hemos llevado las pinturas más antiguas, pero son tienen mucha más materia y son figuras oscuras, con gestos, era muy figurativo al principio, mucho más figurativo. Entonces hacía unas escenas de marineros, de gente en el bar, tomándose un café o unas copas de cerveza, vino, no sé. Entonces lo que se tomaría, pero él, ese ambiente oscuro de los marineros, ¿no? Sí. Hablando, parecían ingleses, realmente eran cántabros, eran de Laredo, ¿no? Pero ese ambiente, ¿no? Del norte, oscuro, de galerna, también lo ha reflejado en sus marinas, ¿no? En esas marinas rompedoras que, bueno, tenemos muchísimas que no, creo que no hay, me parece que en la exposición no hay ninguna, pero ya haremos otra exposición de marinas y de temas de barcos y tal, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Bueno, pues es realmente intensa, ¿no? Esa relación, o digamos que lo que da la posibilidad de esa mantener esa intensidad con su pueblo natal, pues viviendo fuera, ¿no? Que esto es algo pues también muy muy que marca, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y que lo echa de menos y que también lo plasma, como dices, en muchas de sus obras o en su en parte de su obra. Pero sí que es cierto que nos imaginamos, o me gustaría evocarle a la gente la imaginación de un niño con inquietudes artísticas en el Laredo de los años 20, ¿no? Eso sería de los años 20 del siglo pasado, no de este siglo, ¿no? Sería pues realmente muy interesante, ¿no? Ponernos en la piel de esas rúas, esa puebla vieja y ese niño inquieto que dice, por lo menos el catálogo es lo que cuenta, que sus primeros dibujos los hacía en las barricas de vino, ¿no? De la tienda de su padre, ¿no? Bueno, pues esas son algunas variables que queríamos darle el doble valor con esta entrevista y con la lectura también del catálogo, ¿no?
Sí, dices muy bien. Esto lo cuenta Ángel Bueno, que es el comisario de la exposición, y él lo sabe más de primera mano porque ha leído su biografía, ¿no? Yo sé que mi abuelo Ramón Sáez, en el bajo de la casa de los González, de mi abuela, porque la casa realmente era de la abuela, ¿no?
Sí.
De la familia de la abuela, pero mi abuelo Ramón, que era primo de mi abuela, además, pues tenía una bodega ahí abajo, que ahora es un bistro. Ahí han puesto un bistro. Entonces allí tenía sus barricas de vino y mi padre, que tendría pues 7, 8 años, bajaba y con unas tizas dibujaba en las barricas, ¿no? Hacía unos grabados y decía, bueno, este niño, no sé, pinta por todos los lados. Pensaban que como los niños pintan las paredes, pero no, es que este le encantaba. Y entonces, en el colegio, por ejemplo, pues se le ocurrió un día hacer retratos de los profesores, de los maestros, ¿no?
Sí, en la escuela de Doctor Velasco.
Y creo que le llevaron por todas las clases con 8 añitos y los dibujos de los retratos, porque los hacía muy bien. Entonces, era sorprendente el chavalín, ¿no? Era un niño pues con, ya tenía ese arte, ¿no? No sé, yo creo que en la familia, no, tenía una tía, la tía María González, que era hermana de mi abuela, que pintaba también y dibujaba, y tocaba el piano, y se dedicaba mucho a cuidar a los niños, porque mi abuela tuvo 7 hijos, ¿no? De los 7 sobrevivieron 5 varones, muy seguidos, entonces no le daba tiempo a cuidarlos, porque tenía muchas nannies, pero su hermana María, pues, que era soltera, se dedicaba a cuidar a los niños. Y esta señora pintaba, yo no la conocí, pero dibujaba, creo que dibujaba muy bien y hacía trabajos manuales. y no sé si le vino de ahí, porque realmente mi tío Martín, que también era un pintor fabuloso, sí, que vivió en París muchos años, y es más conocido en Laredo porque él tenía ahí casa, ¿no? Y vivía más tiempo en verano y iba mucho. Pues también era un pintor, también salió un pintor fabuloso, ¿no? Entonces, realmente no sabemos, pero es algo que nació con él, ¿no?
Sí.
Nació con él.
Bueno.
Sí.
Y realmente le da valía para desarrollar lo que luego pues vemos ya en la exposición, ¿no? Que es su arte, su creatividad, su figuración, su nueva, su formación también en diferentes y su contacto con diferentes estilos. Y nada, haciéndole, pues lo decíais el día de la presentación, ¿no? Lo decía tu sobrino, Carlos Caranzi, ¿no?
Sí, mi sobrino es historiador del arte, Carlos Caranzi,
claro.
¿Sabes? Y es doctor en historia del arte y bueno, pues la verdad que le dio otra vía al discurso que no era tan, digamos, de nieto a abuelo, sino más relacionado con la pintura de su abuelo, con todos sus...
En 10-12 minutos nos dio una lección de precisamente de esta corriente, ¿no? De la nueva figuración y de los maestros europeos de la pintura, entre los cuales enclava a su abuelo, ¿no? En este caso, a tu padre. Y bueno, pues la verdad es que nos abrió mucho la luz y los ojos respecto a lo que se puede ver en la exposición, a lo que muestran, en parte, esas 35 obras ahí colgadas, ¿verdad?
Sí. Bueno, faltan las obras de, digamos, de... Sí, hay una que es una mujer, se llama El baño, se está, digamos, limpiando la espalda, está desnuda, con un jabón, ¿no?
Uh-huh.
Este cuadro creo que lo adquirió un coleccionista de Cantabria en una subasta de Ansorena, porque ahora se están subastando muchos cuadros de mi padre, algunos, vamos... Y este es de los más antiguos, porque no hemos llevado la pintura más antigua, tenemos pocas obras y son difíciles de conseguir porque los coleccionistas están muy desperdigados, incluso pues hay coleccionistas que están en Australia o en Boston, no sabemos, en Venezuela, en San Petersburgo, o sea, hay gente y museos por todos lados que tienen esa pintura antigua. Que está quizás menos representada en esta exposición, pero bueno, ahí sí, hemos intentado, sobre todo Ángel Bueno, que es el comisario, ya te digo, yo también lo soy, pero él es el que ha hecho casi todo el montaje, vamos, todo el montaje, y el que ha hecho la relación de obras. Y bueno, pues hay una presentación, digamos, pequeña sus inicios, que era una pintura más oscura, más figurativa también. Y luego cuando fue a París, empezó a ver obras de Giacometti, que le influenció mucho en su vida, ¿no? Porque eran esas figuras alargadas que hay, no, en las, digamos que no hay, en la exposición no hay estas figuras, son impactantes, ¿no? Porque son con mucha materia y muy oscuras y muy alargadas. Y luego, pues claro, ya con el paso del tiempo, él se sorprendió que su pintura se parecía a la action painting americana, ¿no? De Nueva York y de la costa californiana, porque de repente se dio cuenta que Pollock, que no tenía nada que ver con la figuración, sí tenía una expresividad, ¿no? Esa acción de pintar, de tirar la pintura contra el óleo, ¿no? Contra el... No estoy diciendo bien, contra el óleo, no contra la tela, sí, que él lo hacía pues con un instinto de no sé, que le salía propio. Y sin embargo luego vio que Pollock también lo hacía, ¿no?
Uh-huh.
Y luego él lo que hacía era figuras. Dentro de esta action painting, pues hacía figuras, ¿no? Desde un cuerpo de un personaje, un paisaje... O, no sé, últimamente hacía coleópteros, porque él recordaba que en su infancia, en Ontoria, donde su tío Facundo era un sacerdote, ¿no?
Uh-huh.
Él había estudiado su tío Facundo en el seminario, comillas, pues en Ontoria él iba, cuando era chiquitín, iba a coger esos coleópteros y dice que hacía, que le daba mucha pena, porque luego mi padre era muy tierno, ¿no? Tenía una ternura tremenda, además del sentido del humor y de esa gestualidad casi teatral que encandilaba a todos los que estaban con él en una habitación. O sea, él hablaba y todo el mundo le escuchaba porque era increíble, ¿no? Su teatralidad, su forma de contar, de expresarse.
Que la él hacía... Perdona, sí, Victoria, que la figuración... a ver, ¿cómo lo explico yo? Es que vas a ver la exposición, o quien no haya ido a ver la exposición de Fernando Sáenz en Laredo, Fernando Sáenz, perdón, se encuentra con que son cuadros que parecen, bueno, pues muy complicados y muy tal, y al final, cuando viene alguien como tú y nos muestras el cuadro del atleta de los Juegos Olímpicos del 92, y dice, y nos cuentas, yo no lo había visto, pero nos cuentas, es un atleta saliendo del cuadro, entonces entiendes mucho más, ¿no? Entiendes mucho más, porque hasta ese momento, o hasta que te explican todo esto, Victoria, yo te reconozco que había visto la exposición y me había quedado con que me encantaba el cuadro de la Vista de Toledo y la Ría de Bilbao, porque los entendía, ¿no? Y el resto de cuadros son más difíciles de comprender y de entender, ¿no? Pero en el momento que alguien te abre la luz y te abre los ojos, pues ves mucho más allá.
Claro, porque en general la gente, digamos, el público, la gente que va a los museos, va a los museos figurativos. Es el abstracto, y mi padre no es abstracto, porque es nueva figuración lo que él inició en este país, ¿no? Es un iniciador de la nueva figuración, es figuración y abstracción, ¿no? No está la gente, el ojo no está acostumbrado a ver la abstracción, entonces no lo consideran, mucha gente no lo considera pintura, ¿no? Entonces no tiene, digamos que cuando le preguntaba a mi padre, ¿qué es esto que ha hecho? Yo decía, pues no sé, tú míralo y mira a ver lo que ves, yo no te lo puedo explicar, es algo que me ha salido así, ¿no? Pues yo veo aquí, pues no sé, bueno, pues mira y ve lo que quieras, si te gusta. Bueno, pues es que te ha entrado esa pintura, ¿no? Ese cuadro en concreto, que es se llama La Llama, porque es un corredor que va el primero y que va a la línea de meta, es el que llega, ¿no? Entonces, sí. Es una especie de muelle, la figura es un muelle, porque es como si trotara en el aire, que es lo que pasa con los corredores, ¿no? Que se parece que trotan en el aire, y detrás de él hay humo, ¿no? Hay como humo y se ven unas piernas de, se supone, otros corredores que no alcanzan esa meta, o que están llegando o que se están cayendo, ¿no? Hay que saber verlo, claro, hay que entenderlo, claro. Es difícil, no es fácil.
No es fácil. Sí. Bueno, no es fácil, pero es muy llevadera la exposición, ¿eh? Que nadie se corte y deje de acudir porque piense que no va a entender nada. Pues que a lo mejor va y no entiende nada, Victoria, pero hay que tener mucha imaginación y dejarse llevar un poquito por el artista, ¿no? Que
sí, hay detrás descubren cosas y además, hay que aprender, hay que descubrir siempre cosas nuevas, ¿no? Esto no es nuevo, la pintura de mi padre ya es clásica, ¿no? Ya no es de los artistas. A mí me dicen en muchas galerías que tu padre es de museo, es de institución, ya no, o sea, no es un, pues es un clásico, es un clásico dentro de la pintura moderna, ¿no?
Sí, bueno, lo es. En este lo digo porque tengo el catálogo delante y también estoy un poco siguiendo un poco tu hilo de explicación, ¿no? Quizá la audiencia a través de la radio pues se pierde un poquito más, ¿no? Pero yo en la figura del provocador 2 veo a Saturno devorando a su hijo. No sé si lo tienes en mente, ¿no? Yo es lo que veo, ¿no?
Sí, sí.
Y es lo que...
Bueno, claro, sí. Sí, porque él, bueno, él era un admirador de Goya, también de Velázquez, ¿no? Y en concreto, él iba muchísimo al Museo del Prado, iba pues casi todas las semanas. Últimamente, cuando todavía podía salir a la calle y tal, y tenía más tiempo porque pintaba a lo mejor menos o unos cuadros más pequeños, ¿no? Pues se iba al Museo del Prado, admiraba aquella pintura, la pintura flamenca también le influía muchísimo, y este cuadro en concreto le impresionó, ¿no? Entonces, él hizo, me parece que dos o tres tipos de Saturno devorando a su hijo, ¿no? Porque era espectacular. Hay que verlo para entenderlo, ¿no? También tiene otro cuadro que es El rapto de Europa. Uh-huh. Es un cuadro que es de la Comunidad de Madrid, que lo compró la Comunidad de Madrid hace unos 18 años o por ahí. Y es un es una figura que entre las piernas tiene la cabeza de un toro, ¿no? Hay que ver, hay que mirarlo bien y se ve además cómo se mueve, es que se mueve esa figura, ¿no? Parece que se va a salir del cuadro también con el toro y todo. Va arrasando el toro.
Oye, Victoria, ¿cuánto cuesta ahora mismo un cuadro de tu padre? ¿Qué precios se mueve en el mercado, el que compre la Comunidad de Madrid?
Es que no te puedo decir, los últimos cuadros que se vendieron a la Comunidad de Madrid fue hace 20 años, ya te digo, sí, 19. Pues creo que fueron, claro, no, fue en pesetas, o sea, que fue hace 21 años.
Tantos años, sí.
Sí, esos cuadros grandes me parece que eran 10 millones cada uno, 10 millones de pesetas. Uh-huh. Ahora me dice la Comunidad de Madrid, bueno, para la tasación del transporte y el seguro, esto se habrá duplicado. Uh-huh. Digo, yo creo que sí, porque realmente los cuadros que tenemos no los vendemos, ¿no? Y si los vendiéramos serían otros precios. Porque ya no hay, no quedan estos
cuadros. Discúlpame la pregunta, ¿eh? Es por centrar un poco el tiro, ¿no? Porque la gente que no sabemos nada de arte, pues vemos en qué niveles, aunque así nos ubicas un poco, ¿no? En el nivel de artista. Porque hay quien ha dicho, y sabes a quién me refiero, el pasado jueves, por cierto, hablé con él, y estoy hablando de José Luis Ocejo, que es el intelectual más importante del Laredo del siglo XX, así lo ha catalogado también. Bien, ¿no? José Luis Ocejo. O sea que bueno, es que estamos hablando de.
Estamos hablando de una
autoridad, ¿no?
Sí, es un gran amigo, es una persona excelente y es un promotor de Laredo como ciudad coral, porque la Coral Salve es espectacular, ¿no? Y la lleva por todo el mundo y además la organiza perfectamente. Sí, José Luis era un admirador y sigue siendo un admirador de la pintura de mi padre, también la de mi tío Martín, porque no hay que olvidar que mi padre conoció a José Luis Ocejo a través de Martín, ¿no? Uh-huh. Martín, mi tío Martín murió en los brazos de José Luis un día que fueron a comer juntos y al pobre tío mío le dio un infarto y murió en sus brazos en su casa. Pero, sin embargo, José Luis dice esto porque realmente es verdad. Es que, mira, mi padre, Fernando Sáez, es un artista único. No se ha querido nunca unir a ningún grupo. Él estuvo ligado al grupo El Paso, creo que fueron 4 meses, y no quiso seguir. Estuvo en la Galería Juana Mordó, y acabó yéndose porque no quería que nadie le dirigiera su forma de pintar ni su estilo, un estilo propio dentro de una corriente, la nueva figuración que él inició en este país. Pero en su época había otros que también se llamaban nueva figuración, pero yo no quiero decir nada porque los otros pintores también son amigos, son muy buenos pintores de esa generación, pero él es, digamos, es único, ¿no?, en su línea. Y la ha creado, es un creador, y bueno, pues habría que realzarlo mucho más de lo que está. Porque mi padre siempre ha sido un hombre humilde en el sentido de que no ha sido un soberbio, no ha querido imponerse ante nadie. O sea, él pintaba, exponía, ha viajado por todo el mundo, ha hecho exposiciones en museos, en distintas instituciones, le han comprado cuadros en museos. Los primeros cuadros que compró el Museo de Bellas Artes en España, porque solo había ese museo en Madrid, que era el Museo Nacional de Bellas Artes, fueron a él le compraron 5 cuadros. No se los regaló, porque hay muchos pintores que regalan cuadros a los museos, no. A él fueron a casa a comprarle. Uh-huh. Y la primera exposición con que abrió ese museo, que estaba en la Biblioteca Nacional, en la Plaza del Colón, fue con una exposición de Fernando Sáenz.
Uh-huh. ¿Qué dices? Entonces, Te dices que te entiendo, quiero entenderte, ¿no? Que si hubiera tenido un agente no sé cómo decirlo, claro. de estos que hay ahora que a borbotones, pues
marchante.
Marchante, bueno, sí, que sí, le habría vendido y estaría ahora mismo.
Marchante estupendo. Sí, claro, es que los marchantes son muy importantes, ¿no? No, él tuvo un galerista que era bastante, muy bueno, Jorge Kressler, que tenía la mejor galería de Madrid. Pero bueno, sí, ha salido a algunas ferias, pero realmente no se ha prodigado mucho.
No se ha prodigado. Además,
la pintura, no tenía ese marchante, digamos, que le movía por todos sitios. Se ha movido él solo, a través de conocidos, de gente que conocía, que han venido a buscarle al estudio, a la galería también. Mucha gente ha comprado en la galería a través de papá. Y también los contactos que tenía Jorge Kressler, ¿no? Que era el galerista, durante muchos años. Durante prácticamente desde que tenía mi padre, pues 50 años. Hasta que cerró la galería. Bueno. Cuando cerró la galería, Jorge cerró la galería, hace pues también unos 24 años, pues mi padre no quiso entrar en otra galería. No quería. No quería más galerías, se expuso en varias, pero digamos que perdí un poco la ilusión por los galeristas. No sé. Bueno. Se quedó un poco él solo, sigue exponiendo y vendiendo, y realmente pues sí, ha vendido obras muy buenas. Tendríamos que hacer una recopilación de dónde están todas, porque hay colecciones que no sabemos, ya te digo, hasta en Australia, en Manila.
Venga, pues no sé. Manos a la obra, Victoria, ¿no?
Estoy en ello.
Estás en ello, me imagino.
Yo soy la que me dedico más que mi hermana.
Sí, es cierto que nos contaste que uno de esos cuadros de los viejos marineros de Laredo, que lo compró una agencia Joyce, me parece que dijiste, en Australia, ¿no? Lo tiene ahí expuesto en una de sus oficinas, ¿no?
Sí, la mejor compañía de seguros australiana. Primero la compró en Londres, la Joyce de Londres.
Hazte con una imagen de ese cuadro, por Dios. Hazte con una imagen de ese cuadro y bueno, lo compartiremos.
Tenemos la foto, lo que no sé, el cuadro tendría que empezar a revolver y hablar con aquellos de Australia, ¿no? De Sydney, para saber en qué condiciones está, o no sé.
Bueno,
creo que estará bien.
Venga, pues esperemos que sí, que lo localices y que puedas por lo menos eso, conocer de él y de su estado. Ya me imagino, ¿no?
La verdad. Sí.
Me imagino. Bueno, pues nada, que vamos a ir acabando, Vicky, te dejo, te he llamado para 10 minutos y llevamos ya pues casi 30, y te agradezco muchísimo este esfuerzo en esta mañana en la que sé que no has tenido tiempo de descansar mucho tampoco, así que te agradezco el esfuerzo. Pero realmente lo que queríamos con esta entrevista, porque la exposición está ahí, está hasta el 24 de octubre, de miércoles a domingo, la entrada es libre en la primera planta del viejo ayuntamiento de Laredo. Pues bueno, animar a la gente que pase con la curiosidad de estas cosas que nos has contado, pues a ver si pasa y se fija un poquito en muchas otras cuestiones de ir a ver solo, entre comillas, una exposición de cuadros, ¿no? Y el reconocimiento a un centenario, el de Fernando Sáez, en este 1921, que por cierto, él fue a la escuela Doctor Velasco, también hemos conmemorado el centenario del fallecimiento del Doctor Velasco en este 1921, y parece que hay una cuadratura del círculo en este entorno, ¿no? Aquí estamos, en este edificio Doctor Velasco, también desde donde te llamamos, así que, bueno, pues encantados de formar parte también de la promoción de dos laredanos, en este caso, pues que se fueron de Laredo, pero que no olvidaron a Sautier Ruca, y es lo que pretendíamos con recordar y rememorar un poquito con esta llamada a una de sus hijas, Victoria.
Sí, desde luego, pues os lo agradezco muchísimo. Mi padre os lo hubiera agradecido también, este homenaje, y yo, bueno, en su nombre, pues estoy encantada, la verdad. Cuando he ido a Laredo me sentía como si fuera yo también laredana y voy a vivir ahí toda la vida, porque me ha encantado y, no sé, es maravilloso Laredo.
Bueno,
¿verdad? Es fascinante.
Han anunciado también que van a instaurar en la casa, precisamente en la casa de la familia González, pues una placa conmemorativa de Fernando y de Martín Sáez, pues bueno, para que la gente que pase por ahí, que es mucha a lo largo del año, pues conozca un poquito más y se interese luego ya a través de internet o de Google o de lo que sea, pues se interese ya por la obra de ambos artistas. Pero tenemos la oportunidad hasta el 24 de octubre de verla, la de Fernando Sáez, en vivo aquí en Laredo. Gracias, Victoria. Un abrazo para toda la familia y enhorabuena por esa trayectoria.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y volveré por Laredo pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto, chao.